Creo que uno tiene blunders todos los días. Después de 10 años de hacer algo, ¿realmente crees que no puedes hacer otra cosa? ¿Es que qué yo voy a hacer? Porque es que yo no sé hacer más nada. Y uno también dice, wow, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Irme a sentar en una oficina a mover papeles allí? Yo me sentí bien mal de que mi carrera la llamaran una porquería. Que si tú quieres dirigir Guayacán, me lo explico como si uno estuviera hablándole a un niño de 3 años. Y llego yo allí, muerta de miedo. Que todavía llega gente a Guayacán que piensa que puede hacerlo solo. 10 años después, no me acuerdo cómo se siente ser banquera.
Este episodio es posible gracias a nuestros amigos de Liberty Business, los líderes en internet fijo y telefonía móvil para negocios y empresas en Puerto Rico. Con Liberty Business obtienes soluciones para tu negocio que te permiten manejarlo mejor conectado, accesible y seguro. Confía en Liberty Business para impulsar el éxito de tu empresa en el mundo digital. Llama hoy al número en pantalla o visita libertybusinesspr.com. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio tenemos con nosotros a mi buena amiga Laura Cantero, a quien le damos la bienvenida. De Grupo Guayacán. Bienvenida, Laura.
Gracias, Alberto. Qué gusto estar aquí contigo en Successful Blunders.
Finalmente.
Correcto.
Laura, háblame un poquito de tu trayectoria y qué estás haciendo en Guayacán para que nuestro público aprenda un poquito de ustedes.
Bueno, pues encantada de estar con ustedes aquí hoy. Soy Laura Cantero, directora ejecutiva de Grupo Guayacán. Guayacán es una entidad sin fines de lucro que llevamos 28 años, puedes creerlo, wow, 28 años este año apoyando a empresarios como Alberto y como muchos de los que han pasado por el podcast. Tenemos diferentes programas educativos para empresarios en distintas etapas de desarrollo.
Y antes de ir a lo que vamos a hablar en el podcast, me gustaría que me hablaras un poquito de los programas porque creo que es bien pertinente para nuestra audiencia y habiendo participado de algunos de ellos, creo que añaden mucho valor. Así que me gustaría que hablaras un poquito de los programas.
Gracias, Alberto. Si se van a llevar algo de hoy, es que no quiero que nadie que vea este podcast diga que Guayacán no es para mí. Y la razón que les digo eso es porque es una organización que lleva tanto tiempo que a veces la gente dice, ay, no, eso es como una cosa muy fancy y yo estoy empezando. O los que están más avanzados dicen, no, ya yo estoy súper avanzado y no tengo nada que aprender. Entonces nos pasa de todo. Y a pesar de que hemos tratado de hacer un trabajo de llegarle más a la gente, pues quiero que se lleven ese mensaje. En Guayacán hay algo para todo el mundo, dependiendo de la etapa en la que ustedes se encuentren. Por ejemplo, el programa iCore Puerto Rico que hacemos con Georgia Tech es el programa para validar ideas de negocio y Alberto hizo ese programa.
Yo mentoreé ese programa y les tengo que decir una cosa. Yo mentoreé y aprendí un montón de mentor. O sea, como mentor aprendí un montón de cómo validar ideas.
Y seguro cosas que puedes aplicar en tu empresa, que 100%. Es una empresa en crecimiento.
100%.
Después está la competencia de negocios Enterprise, que quizás es el programa más conocido porque es el programa más antiguo de Guayacán. El año que viene cumple 20 años, Alberto. Y ese programa es el primer programa en Puerto Rico en ofrecer capital semilla para empresas en etapa temprana. O sea, lo que hoy en día conocemos como una startup. Así que tenemos diferentes premios de capital semilla en diferentes categorías y las empresas compiten para ganarse esos chavitos. Y también está el programa Scale Up, que es una colaboración con Banco Popular. Eso es para empresas que ya están en una etapa posterior a ser startup. Tú sabes muy bien que cuando uno pasa esa etapa inicial, pues necesita asistencia técnica, financiamiento y un apoyo quizás un poco distinto para poder brincar y llegar a ese próximo escalón. Así que Scale Up, este es el tercer año consecutivo
ese no
que
lo conocía. Había visto los loguitos, pero no sabía de qué trataba.
Pues eso, fíjate, eso es un cuento interesante porque eso es un acercamiento que nos hace popular a nosotros. De que estaban viendo mucha gente acercarse al banco buscando financiamiento, que estaban en esa etapa post-startup.
Entonces, sí, donde tú no necesariamente tienes mucha experiencia crediticia como negocio Muchos bancos no te creen o no entienden.
Muchos bancos no tienen ni productos para ese segmento. Entonces ellos habían creado hace unos años un producto y decían, pero ¿qué más podemos hacer en términos de asesoría y asistencia técnica que quizás sea un poco distinto a sentarse en un salón de clase, pero que podamos darle esas herramientas al empresario para dar ese brinco? Ha sido un programa con muchísimo éxito. Y por último, pues, obviamente el programa del cual tú te graduaste en el 2012, el año antes de yo llegar a Guayacán, el Guayacán Venture Accelerator, que sin duda...
2012, wow.
Sí, ¿viste? 12 añitos nada más. Sin duda es el programa que ayuda a empresas de alto potencial en crecimiento a buscar cuáles son esas oportunidades de crecimiento para significativamente escalar. Así que de ahí pues salió Invir y saliste tú y muchos de tus entrevistados que han venido al podcast también.
Sí, yo te pedí una lista hace unos años atrás y hemos entrevistado a varios. Sí. Y te tengo que decir que en Puerto Rico yo creo que no hay más ningún programa similar. Hay cosas buenas y yo he tomado varios, por eso lo puedo decir abiertamente. Y la verdad es que la calidad de los mentores que vienen de fuera de Puerto Rico, que vienen a apoyarnos, y siempre me acuerdo de John Mullins, que es una persona que viene de Londres.
London Business School.
Y la verdad es que las cosas que él puso en nuestra mente para pensar, no necesariamente te dice lo que tienes que hacer, pero las cosas que discutimos allí fueron fundamentales para potenciar el crecimiento del negocio. Y creo que no es... a veces las personas me preguntan, pero tú coges ese curso y ya, y vas a vender el triple. No, señores, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir educándose, hay que seguir trabajando. Pero son buenos fundamentos y buenos momentos para uno hacer un stop y ver si lo que está haciendo... pues ya llegaste a este nivel, ¿cómo voy al próximo nivel?
Y fíjate, una de las cosas que yo creo que es particular de Guayacán y del network de Guayacán, es que en todos los programas, pero específicamente en el GBA, también son relaciones que perduran.
Correcto.
O sea, el programa se acabó y no por eso las relaciones que se forjan en el salón de clase con las otras empresas que pasan la experiencia contigo y con los profesores no es algo que termina con el programa. O sea, que yo creo que el GBA cumple 15 años el año que viene, así que estaremos haciendo algo de ruido con eso también para celebrar el hito, porque el poder haber dado continuidad a ese tipo de calidad de educación empresarial y cada vez ir sumando más personas a los currículos, pues es algo que nos llena de muchísimo orgullo.
Qué bueno, pues le vamos a dejar información sobre Grupo Guayacán en la parte de abajo en YouTube, si nos están viendo por YouTube, y si nos están viendo por televisión, también le vamos a dejar la información. Así que, Laura, gracias por la explicación y por toda la información que es tan importante para las personas que ven este podcast, pero este podcast es para hablar de errores de negocio y de problemas. Así que me gustaría que nos compartieras. Sé que has tenido la oportunidad de trabajar con muchos startups y con muchas compañías, como acabas de mencionar, y sé que muchas veces los empresarios te comparten este tipo de historias, así que, sin dar nombre, me gustaría que nos compartieras algunas de esas historias de fracaso y cómo las atendieron, si tienes esa información.
Pues mira, yo estuve rompiéndome la cabeza para pensar qué iba a decir en este podcast, porque suelo ser bastante unscripted. Antes de pasar algunas de las que yo creo que son más comunes en los empresarios que nosotros atendemos, voy a decir una mía que, aunque es bastante general, o sea,
excelente.
Me rompí la cabeza pensando como en la metida de pata más grande. Y realmente no la encontré, porque creo que uno tiene blunders todos los días.
Eso ha sido algo recurrente en la mayoría de los episodios. Muchas personas dicen, mira, es que yo cometo errores a diario.
Y creo que la clave está, obviamente, o sea, en aprender de esos blunders y levantarse y seguir. Y obviamente, pues... el contexto de Puerto Rico nos ha dado muchas, muchas, muchas oportunidades para levantarnos y seguir en los últimos años.
Ciertamente.
Yo diría que el error más fundamental, o el que pienso que más ha cambiado mi carrera y tiene que ver con la incursión en Guayacán, es que antes de entrar en Guayacán, yo llevaba un poco más de 10 años como banquera o consultora de bancos. Y cuando tú eres una persona tan estructurada como yo, después de 10 años de hacer algo, ¿realmente crees que no puedes hacer otra cosa? Mm. O sea, es casi como si tu carrera te define. Que, o sea, me río porque ahora siento que Guayacán me define. Pero cuando a mí me llega la oportunidad de dirigir Guayacán, yo acababa de regresar a Puerto Rico después de muchos años fuera.
Cierto.
Y regresé ni siquiera por esa oportunidad, sino por una oportunidad de mi esposo, que también era algo poco tradicional para mí. Uh-huh. Y yo le decía a un amigo que después fue GBA, pero es que, ¿qué yo voy a hacer? Porque es que yo no sé hacer más nada.
Sí, tú eres banquera y pues tú estás... pues, bueno, me imagino que buscar trabajo de banquera, eso fue una de las opciones.
Pues yo pensaba que esa era la única opción, sí. Pero obviamente el sector bancario en Puerto Rico había cambiado drásticamente. Estamos sí. hablando de principios de 2013, entonces, pues imagínate, o sea, ya casi no quedaban bancos, como quien dice.
Sí,
entonces,
había consolidación, la quiebra de los bancos de hipotecas en Estados Unidos cambió mucho el juego.
Y uno
también
dice, wow, pues entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, irme a sentar en una oficina a mover papeles allí, o sea, era algo que no me parecía gratificante o fulfilling en ese sentido. Y ese amigo me dijo, es que tú no puedes regresar a Puerto Rico para trabajar en esa porquería que tú trabajas. Usó otra palabra.
Ok, wow.
Y yo me sentí bien mal de que mi carrera la llamaran una porquería.
Claro, tú estabas pensando, yo estoy aquí.
Y yo decía, pero, ¿qué es esto, no? Pero abrirme a esa posibilidad de que quizás había algo más de lo que yo tenía en mi plato inmediato... Fue un proceso bien difícil para mí y literalmente me caí la oportunidad de dirigir Guayacán en la falda cuando Francisco Uriarte, que presidía la Junta en aquel momento, me invita a almorzar sin yo saber el tema, ¿no?
Sí, porque a él le gusta hacer eso. A él le gusta no decir para qué él está en el lugar y luego...
Sí, y de repente, un viernes por la tarde. Y me dice, mira, ¿tú quieres dirigir Guayacán? Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿qué? Es que, perdona, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Que si tú quieres dirigir Guayacán, me lo explicó como si uno estuviera hablándole a un niño de 3 años.
Muy bien.
Y yo le decía, pero es que no, o sea, no te entiendo. O sea, yo acabo de regresar a Puerto Rico, estoy como que tratando de encontrar el piso y la verdad es que no te entiendo. Y él me lo repitió por tercera vez y me dijo, esta es la última vez que te voy a preguntar. Y ahí... algo dentro de mí fue como un switch. De verdad, yo lo cuento y es como, o sea, como un out of body experience, o sea, un switch.
Lo voy a hacer.
Que yo le dije que sí con una certeza que te puedo decir que nunca antes había sentido en una decisión profesional. Wow. O sea, sí, vamos a hacerlo. Y él me dijo, ay, pues que fíjate, qué bueno porque el GBA empieza mañana. Y alguien tiene que ir a decir que es la directora de Guayacán. Y yo...
Ah, qué bien.
O sea, pues yo no sabía ni muy bien qué era el GBA.
Y nosotros a veces pensamos que como que las cosas están medio a lo loco. Y de momento tú al otro día tenías que vestirte y llegar allí y decir que era la directora.
Y así mismo me mandaron, o sea, una dirección, ni siquiera un Google Map muy sofisticado. Y era en las oficinas de un exalumno de Surgical Solutions que...
Lo recuerdo.
Que estaba en tu clase y ese año estaba mandando un segundo grupo de ejecutivos.
Sí.
Y llego yo allí, muerta de miedo. Pero, o sea, temblando del miedo. A presentar a Bob Dávila, que había sido director de Guayacán hacía muchos años y fue quien...
Estuvo en nuestro podcast. Pueden ver ese episodio también.
¡Ay, ese no lo he visto!
Ese está del primer season.
¡Ah, wow! Bob, te voy a buscar. Entonces me dijeron, mira, tú tienes que ir a presentar a la persona que se inventó los programas de Guayacán. Yo dije, ¿qué? O sea, como que al padre de los programas, yo, ir a presentarlo.
Que no conozco nada.
Que decidí esto ayer.
¡Wow!
Y me paré frente al salón y un poco para romper el hielo con las caritas aquellas que me estaban mirando por primera vez y yo a ellos, y yo les dije, bueno, mi nombre es Laura, buenos días, yo soy la directora de Guayacán y hoy es mi primer día y yo estoy aquí porque Francisco me mandó.
Muy bien.
Y rompió el hielo porque uno de los empresarios se echó a reír y me dijo, ay, yo estoy aquí porque Francisco me mandó.
Ah, pues estamos todos aquí.
Entonces, ahí yo como que me sentí un poquito mejor.
Sí.
Y pues nada, hoy en día, o sea, en esa clase estaba Carlos Cobian, Joel Rivera, Iris Vincent.
Creo que estaba Néstor.
No, Néstor fue antes que tú.
Okay.
El año antes. Entonces, de repente eso es gente que hoy en día son mis amigos.
Exacto.
Pero es como producto de uno atreverse a no autodefinirse uno mismo y autolimitarse. Porque, pues, para darte un ejemplo con este tema de empresarismo, yo había terminado la maestría como 3 años y medio antes de este almuerzo con Francisco. Pues cuando yo fui a la universidad, el empresarismo no se estudiaba.
De acuerdo. Sí, era un término que no se hablaba ni siquiera en los lugares.
Es que no había ni una clase. O sea, es que nada.
Sí.
Tú querías hacer tu propio negocio, pues suelte con eso.
Y
para mi generación, que es la misma que la tuya, yo creo que, digo, y quizás para ti la perspectiva es un poco diferente porque tú eres tequi.
Uh-huh.
Pero yo era financiera.
Sí.
Entonces, el concepto de hacer el negocio de la marquesina para mí era bien foráneo.
Sí, era lejos.
Y inclusive la gente que estudió y se graduó conmigo, pues mucho tampoco. Pero cuando fui a hacer la maestría, que la hice después de muchos años trabajando, ya se estudia un poco más. Y mi ceguera era tal que en la maestría había un track de Venture Lab.
Y tú no lo...
Y yo ni lo miré. Porque esos son los locos que quieren montar negocios y yo soy banquera.
Wow.
Entonces, creo que esa perspectiva o esa actitud o esa limitación sí para mí fue un blunder en el sentido de que yo digo, Dios mío, qué oportunidad tan desaprovechada por unas gringolas que yo mismo tenía que nadie me había puesto. Y la última mía que está relacionada... Pues tenía que ver con que yo decía, Dios mío, uno busca toda la mentoría, todos los mejores jefes, todos los internships de la vida, todo qué sé yo qué. Y cuando empecé a adentrarme en el mundo de Guayacán, ya más en lo personal, yo decía, pero es que a mí nadie me dijo que apoyar los empresarios era importante para Puerto Rico. Y eso me dio un coraje.
Sí.
O sea, pero un coraje...
Sí, como que ¿dónde yo he estado? ¿Por qué no he estado trabajando con esto?
¿Por qué nadie me dijo, mira, vete y cógete una clasecita de qué sé yo?
Claro.
O vete y ayúdate a fulanito, porque si ayudamos a los empresarios podemos
ayudamos
hacer una diferencia
Rico.
En el país.
Claro.
Y un día, una noche bien tarde en mi oficina, yo, o sea, Francisco contándome la historia, sacándome papeles viejos, o sea, así como que literalmente cosas de caja. Yo le hice ese comentario y él me dijo como que, pero no te moleste. Usa esa rabia
y hazlo ahora
para hacer lo que tú piensas que debe ser.
Haber hecho, claro.
Y llevamos 10 años.
Pero sabes que es interesante que compartes esa historia porque cuando hablas de ese proceso de comenzar un negocio, ciertamente tener las gringolas puestas de que estoy en un trabajo o que soy banquera, como que pensamiento más extraño. Soy banquero, pues tengo que ser banquero.
Uh-huh.
Entonces, a veces vemos a los artistas que de momento sacan un CD, un disco, una música, una canción, y no lo vemos tan raro ni descabellado, pero es como un cambio de carrera.
Uh-huh.
Pero lo hacen, entonces no lo vemos raro. Pero a veces vemos a un empresario que está haciendo hot dogs y de momento quiere hacer una pizzería, pero es que él es el de los hot dogs. Es que nada
no
lo
importa.
Define, o tú puedes hacer lo que sea. La vida es como que...
Bueno, estamos haciendo un podcast.
Estamos haciendo un podcast aquí. Entonces... Cuéntame de alguna anécdota de algunos de tus empresarios que tanto has mentoreado y tanto has escuchado en tus oficinas, reír, llorar y celebrar. Cuéntame una anécdota antes de irnos.
Mira, yo creo que quizás no he pensado como forma de anécdota. Yo creo que lo que más frecuentemente yo he visto que es un blunder o un error es que todavía llega gente a Guayacán que piensa que puede hacerlo solo. Eso a mí como que un poquito me destruye.
Te frustra.
Porque, O sea, todavía está en el proceso, los procesos de solicitud que tenemos abiertos ahora mismo. Esta mañana me contaron de una anécdota de una muchacha que estuvo en un equipo que ganó Enterprise hace unos años. Pero un equipo brutal. De una gente técnica. Que tú piensas, esa expertise es más difícil porque, o sea...
Claro, sí.
Bueno, ella decidió que se iba a ir por su cuenta y está ahora fundando una nueva empresa.
¿Y va a participar? ¿O quiere participar?
Bueno, solicitó a iCore, que es el de validación de ideas que les dije ahorita, porque está en esa etapa.
Claro.
Y cuando la entrevistan, ella no tiene equipo. Cero. Cero.
Ella.
Y las muchachas del equipo de iCore le dicen, mira, fulana, pero es que tú eres súper buena. Esta idea está brutal. Pero convence a otra persona, a una. No era que se le estaba pidiendo un equipo de cinco. Convence a una otra persona que pase por el proceso de validación de cliente contigo porque es que sola no vas a poder.
Sí, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Validar la idea es mucho trabajo. Yo recuerdo haber estado allí. Éramos un equipo de cuatro personas, más yo era el quinto, que era el mentor, y fue mucho trabajo para todo.
Y entonces tú piensas, además, desde un punto de vista de validación de cliente y de búsqueda de cliente y de pensar si alguien está dispuesto a comprar lo que tú quieres vender, si esta muchacha no puede convencer a una sola persona que la acompañe en el journey, ¿qué rayos va a buscar un cliente? Y esta persona está empedernida que ella puede sola. Sí. Eso es bien frustrante, así que es bien común verlo en todas las etapas. Inclusive tenemos empresas a nivel de GBA.
¿De verdad?
Sí. Que ponte, es un dueño o dos dueños, y ellos quieren ir los dueños, y olvídate de mi management team, que no venga.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Eso es bien complicado, porque cómo uno le explica a la gente, mira, es que solo no puedes, independientemente de la etapa, independientemente de lo brutal que esté tu negocio.
Mira, te doy un dato. Cuando yo participé, se me hizo bien difícil escoger a las personas que iban a participar. Y pensé...
Cuéntame, que yo no estaba.
Posiblemente tuve ese pensamiento de, pues yo voy y lo tomo, porque esto es algo, pues, gerencia y qué sé yo, y ya teníamos gerentes en la compañía. Pero el tema, por ejemplo, de que era fines de semana, pues se me hacía un poco difícil incluso transmitirlo. Como que, mira, tienen que venir a un programa que es para el beneficio de la empresa y es fin de semana. Y número dos, uno tiene en la mente, muchos empresarios tienen en la mente de que pues yo luego lo transmito. Pero son tantas semanas que no hay manera que tú puedas transmitirlo todas las semanas y se te van a quedar cosas y no va a ser lo mismo.
Y además hay como un elemento de shared experience.
Y entonces, eso era mi segundo punto, que a nosotros nos refirió Ángel Pérez. Y él me decía, mira Alberto, nosotros íbamos al GBA y tomábamos decisiones y hacíamos cambios esa misma semana y veníamos con resultados la semana de arriba. O sea que imagínate tú esperar a terminar el curso para ver qué de ahí tú vas a hacer. O sea, estás perdiendo mucha de la retroalimentación de tu equipo. Pero tienes que tener un equipo que esté claro en que hay que hacer un esfuerzo brutal porque hay muchas tareas. No es ir ahí a sentarse y escuchar, son sesiones de trabajo. Pero te entiendo perfectamente bien y puedo entender personas que dicen, no, yo quiero ir solo o quiero ir con mi socio. Pero pues tienes que explicarlo. Imagino que tú haces un buen trabajo de explicarlo.
Y la verdad, bueno, tratamos. No todo el mundo lo entiende, pero el que no lo entienda, independientemente de la etapa, para GBA o iCore o in between, no puede ir. Porque en Guayacán, como en las empresas, como en la vida privada, you need a team.
Tienen que tener un equipo.
Así que realmente... It's all about the people. Al final, las personas que te rodean en el entorno son los que te van a llevar a alcanzar los resultados que necesitas para la empresa o para la vida. Porque si yo no tuviera un buen equipo en mi casa, tampoco podría hacer lo otro.
Yo creo que totalmente de acuerdo con el equipo en la casa, porque eso también, si llegar a la casa a empezar a operar, tiene que haber un director de operaciones en el hogar.
Exacto.
Pero mira, recapitulando, el tema que me dijiste tuyo, fundamental, encasillarse. Y también a veces nos encasillamos en un rol dentro de la empresa. A veces uno tiene la idea o la gringola de que uno es el director, Pero en las empresas hay que hacer de todo. Yo, si tengo que sacar los zafacones, los saco. Si tengo que salir a vender, vendo. Si tengo que gerenciar proyectos, gerencio. Lo que sea que haya que hacer, hay que hacerlo. Entonces, es lo mismo de, yo soy banquera. Pues eso es un super blunder. Porque super tu trabajo no te define. O sea, tú puedes hacer muchas cosas y puedes aportar de muchas maneras también en una empresa o a un trabajo. Y no ahora, solamente el rol que tiene.
Digo, diez años después, no me acuerdo cómo se siente ser banquera.
Qué cool.
Así que algo que define a uno en un momento particular o por muchos años, no necesariamente tiene que ser lo que te defina.
Eso es otra gran enseñanza, que aunque uno lleve muchos años haciendo algo, no necesariamente eso es lo que vas a terminar haciendo toda tu vida y it's okay.
También y tienes que atreverte. Hay que atreverse. Porque no te puedo decir que tenía claro todo lo que había que decir y hacer al principio.
Pero lo tienes bien, bien, bien aterrizado, porque yo te escucho en las conferencias y vas a matar.
Pero fíjate, creo que ese es otro aprendizaje. Sigue cambiando. La razón que yo me he podido mantener en Guayacán tanto tiempo es porque ningún día es igual al otro y porque siempre hay un próximo reto. Otro blunder, viste, tú me acuerdas cosas. Es que, por ejemplo, mi esposo siempre dice que yo no sé celebrar los éxitos. Que yo tengo un éxito y yo siempre estoy pensando en cuál es el próximo escalón. O sea, que no me puedo detener a decir como que, ok, good job, logramos esto. Sino que ya estoy pensando, mañana tengo que hacer esto y pasado esto. Entonces, quizás ese pensamiento tan dinámico ha hecho que podamos, o sea, que hayamos podido en equipo crecer Guayacán como lo hemos hecho. Porque te acabo de decir, acabamos de cumplir 28 años, pero estamos pensando en los 20 de Enterprise, en los 15 de GBA, en los 30 de Guayacán y en lo que eso implica para nosotros y para Puerto Rico. O sea que creo que el mantener esa agilidad y ese dinamismo no hace una organización tan longeva como nosotros, muy diferente a una startup.
De acuerdo.
Porque igual que tú dices haces de todo, pues hay que hacerle todo.
Y tú haces mucho con pocos recursos, porque los NGO siempre tienen el problema de recursos y la verdad es que tú haces mucho. Entonces, recapitulando, tenemos el de que tu rol no te define.
Muy bien.
Que hacerlo solo o tener un negocio solo o creer que podemos levantar y crecer un negocio solo es un mito. Es bien difícil. Y sé que hay muchas personas que nos deben estar viendo que, y está de moda, el solopreneur.
Se puso bien de moda.
Está bien de moda, pero yo creo que muchas personas van a estar burnout, que están haciéndolo todo solo. Y realmente
no puedes escalar.
Es bien complicado escalar. Pero ciertamente hacer las cosas en equipo hasta es más fulfilling porque la celebración de los éxitos es colectivo y no es de uno solo. Y finalmente, ¿cuál fue el último que me dijiste ahora? El que siempre que tienes un...
Que no sabes celebrar los éxitos y estás pensando en lo próximo.
Yo creo que eso es bien importante para ese mindset, para los empresarios, de poder seguir escalando. Laura, ¿tienes redes sociales que nos puedas compartir antes de terminar el episodio?
Bueno, una persona tan tequi como tú, yo no le puedo decir que yo no soy muy ducha en redes sociales, pero gracias a Dios, el equipo de Guayacán sí es, así que nos pueden buscar en todas las redes, Facebook, LinkedIn, X, Instagram, bajo Grupo Guayacán. Uh-huh. Estamos en todas y fíjate, es chévere porque casi te enteras live lo que está pasando en Guayacán.
Ciertamente.
Y lo que están viviendo nuestros empresarios a través de nuestros programas. Así que me hacen un favor, nos buscan también en la página web guayacan.org. Están todas las convocatorias de los programas. Así que hay una página para cada programa con información para cada una de las etapas. Y los que no tienen convocatoria abierta tienen lista de espera o waiting list. Así que les recomiendo que se anoten en los waiting list porque les llega la información antes que al público en general. Y si nos siguen en redes, pues pueden estar al tanto de todas esas próximas convocatorias.
Y si están fuera de Puerto Rico también, súper chévere, porque pueden ver todo lo que está haciendo Guayacán con los empresarios, unirse y colaborar.
Exactamente. Así que, y a mí me pueden buscar también, pero no es tan divertido.
Bueno, amigo, Laura, muchas gracias por participar del podcast. Información súper relevante para nuestra audiencia. Y recuerden, amigos, que nos pueden seguir a nosotros también a través de todas las redes sociales. Y si te gusta este contenido, dale a la campanita, suscríbete y dale share para que otras personas puedan beneficiarse. Gracias, nos vemos en la próxima.